8 de la mañana, 11 minutos. Se preguntarán muchos de ustedes qué es la Corporación Andina de Fomento. La mayoría conoce ya a este organismo que cada vez se está asomando más en discursos de políticos, de gobernantes uruguayos, también de empresarios. ¿Cómo funciona? ¿Qué fondos maneja? ¿Qué hace aquí en nuestro país? De todo esto vamos a dialogar a partir de este momento con Gladys Genua. ¿Qué tal, Gladys? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, muy bien.
Venezolana de origen.
Venezolana, sí.
O sea que extraña el clima para empezar.
Extraño mucho mi clima tropical, sí,
¿no? Madrugón con temperaturas tan bajas. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí en Uruguay?
5 años y medio ya.
¿Se ha adaptado?
Al país, a la gente, a la comida, a la cultura, a todo, menos al frío.
Menos al frío.
Menos al frío, sí.
A la comida, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta de Uruguay? No, tenemos el asado.
Los asados, sí, y el vino.
Y el vino, me encanta, claro. Sí, sí. ¿Es del Tanat o
del Tanat
transita por...?
Sí, logré acostumbrarme al Tanat.
Claro, porque hay que acostumbrarse.
El Tanat en Venezuela no hay una cultura de vino muy desarrollada, y claro, cuando uno llega aquí, y nosotros tomamos más ron, whisky,
claro.
El ron venezolano es muy bueno.
Espectacular, claro.
Y cuando llegué aquí, bueno, empecé a insertarme en la cultura del vino, y el Tanat me parece una cepa muy rica, sí.
¿Y qué extraña de Venezuela?
El calorcito, sí, porque la verdad, antes extrañaba la comida recién llegada, pero ahora ya se consigue la harina para hacer las arepas.
Claro.
Hay una arepera que abrieron pronto, hace poco.
Ah, sí, cuénteme de eso. Sí, a ver, vamos a pasar el aviso.
Hay una arepera en Benito Blanco, que tienen todas las comidas típicas venezolanas, el pabellón, los tequeños, lo hacen muy bien.
Mire usted.
Sí. Hay alguna gente que también hace delivery de comida venezolana, los quesos blancos, que nosotros comemos muchos quesos frescos. Entonces, bueno, ya la comida no la extraño tanto, pero sigo extrañando un poco ese calorcito tropical que nos permite ir a la playa en cualquier momento del año,
sin
esperar a que llegue el verano.
País hermosísimo, Venezuela. Sí. Pasando por una circunstancia complicada, ¿cómo lo advierte usted desde aquí? Debe ser difícil, estar mirando la distancia. Un país que está en una circunstancia muy, muy difícil.
Es difícil, sí. Bueno, mi familia vive allá y, claro, estoy muy pendiente de lo que pasa en el día a día. Tratamos de colaborar para que las personas más allegadas no pasen trabajo, pero es una situación complicada. CAF tiene su sede en Venezuela, entonces CAF también desde Caracas procura hacer toda su labor de contribución al país, a que pueda emprender una ruta que mejore un poco la calidad de vida de la gente y podamos entonces ir colaborando con todo, pero sí.
Pero una situación interna compleja, delicada, y sobre todo cuando se tiene familia, ¿no?
Así es.
Me imagino que usted tiene vedados algunos comentarios de tono político, pero le consta eso, que la situación no es fácil.
No es fácil. Los niveles de escasez han llegado a niveles altos, de medicamentos sobre todo, que creo que es lo que más le preocupa a la gente. Y los niveles de inseguridad que también un poco afectan y hacen que la gente viva un poco con temor a salir de noche y ese tipo de cosas.
Ojalá que se empiece a transitar un camino de normalización de estas
todos
situaciones.
Todos queremos eso, sí.
Gladys, pasé el otro día, muy avanzadas las obras de la nueva sede, que será extraordinaria, muy bonita, la están levantando allí para quienes conocen Montevideo, en la zona que era del Mercado Central, cerca de la Rambla, en un enclave estratégico de la Ciudad Vieja, pero me llamó la atención un impulso importante. ¿Cuándo terminan las obras?
Es una obra que dura 2 años aproximadamente, empezó en enero de este año, aunque el proyecto ya viene desde antes, porque claro, hicimos un concurso de ideas, invitamos a los arquitectos uruguayos a presentar ideas de cómo elaborar allí una edificación que no solamente albergara las oficinas de CAF, sino que también hiciera una contribución con el entorno, con la ciudad, que además tuviera un espacio cultural importante. Y después de todo eso, bueno, este proyecto lo estamos ejecutando, pero las obras empezaron en enero de este año y esperamos que terminen 2018, enero de 2018. Después, mientras equipamos, hacia mediados yo creo que podríamos estar inaugurando.
Ayer escuchaba al ministro de Economía, Danilo Astori, hablando de algunas señales que se insinúan en el horizonte que le permiten advertir que la situación económica está cambiando, que de pronto lo peor de la crisis podría llegar a estar pasando. ¿Cómo lo advierten ustedes allí en la CAF?
Lo que hemos estado evidenciando, como bueno, muchos analistas lo dicen, es que por supuesto estamos enfrentando un periodo de baja de la actividad económica internacional y eso afecta a los precios de los principales productos de exportación de los países latinoamericanos. Uruguay no escapa a esa situación. Sin embargo, A diferencia de muchos otros momentos de crisis, lo que nosotros hemos visto es que la región ha hecho bien su tarea. Y la mayoría de los países, con muy pocas excepciones, pero la mayoría de los países de la región enfrentaron esta crisis con más fortaleza, ¿no? Porque tenemos unos escenarios macroeconómicos mucho más estables, reglas de juego más claras, aprendimos de crisis anteriores, entonces ahora tenemos esquemas. En esa lista está Uruguay. Uh-huh. Uruguay ha hecho un trabajo interesante en reformas estructurales que le han permitido hoy en día tener instituciones sólidas que pueden embatir una crisis, tienen políticas públicas preventivas. Ya sabíamos que venía un bajón en lo que son los precios de los productos que exporta de América Latina. Muchos commodities, Uruguay es algo más que un commodity porque son alimentos. Uh-huh. Y esa perspectiva de que los precios de los alimentos bajan, pero no tanto como el resto, por ejemplo, los minerales que han sufrido mucho más, ha hecho que la crisis para Uruguay haya sido un poco más suave, ¿no? Y las instituciones y todo lo que se ha preparado Uruguay para enfrentar esta situación que se veía venir, por la baja de la demanda de China, por la crisis en Europa, la crisis en Estados Unidos, que han podido ir saliendo poco a poco, es lo que le ha permitido tener una baja, una reducción en lo que es el crecimiento. No estamos creciendo a los mismos niveles de antes, pero tampoco estamos en una crisis profunda, como pudimos haber estado.
¿No se advierte una crisis profunda
momento? Lo que se advierte es un estancamiento del crecimiento, o sea, crecer a niveles mucho más bajos, uh-huh, muy cercanos a lo que es un nivel
crecimiento
bajo,
neutro, digamos.
Sí. Pero no se advierte que podamos vivir una crisis ni de los mercados financieros ni del sector real.
Decíamos hoy, Gladys, que mucha gente no conoce aún lo que es la Corporación Andina de Fomento, que ha variado además en su denominación. La CAF originalmente es la Corporación Andina de Fomento, ahora tengo la percepción de que con la nueva denominación abarca mucho más. Uh-huh. Se trata del Banco de Desarrollo de América Latina, ni más ni menos.
Sí. Bueno, legalmente seguimos siendo Corporación Andina, uh-huh, de Fomento, pero ahora somos CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, porque a partir del 2000 se reformaron los estatutos y se abrió la oportunidad de que otros países de América Latina entraran. Antes eran solo los países andinos. Y a partir del 2000 empezaron a entrar, bueno, Suramérica está toda. Todos los países de Sudamérica son socios de CAF. Uh-huh. En la parte norte de América está México, en Centroamérica están Panamá y Costa Rica, y en el Caribe está República Dominicana, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica.
Con similitudes y diferencias también con el BID, por ejemplo.
Sí, nosotros somos una institución cuyo corazón de negocio es el mismo del BID, incluso del Banco Mundial. Atacamos, tenemos una visión muy parecida, una misión que es promover el desarrollo de los países y la integración regional. La diferencia con el BID es que nosotros no tenemos una distinción entre países donantes y receptores. El BID tiene a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, que son países grandes que invierten dinero en la institución, uh-huh, con el fin de que otros lo utilicen, que son los países en desarrollo o los latinoamericanos. Nosotros, todos los países son accionistas y socios y ponen dinero, pero también son los que demandan dinero. Entonces, claro, somos donantes y receptores, uh-huh, en uno solo, y hace que lo que nosotros concebimos como diferente es que los latinoamericanos son los que ponen la agenda. Entonces, como son también los que toman la decisión en la institución, son los que definen cuál es la agenda que la institución va a desarrollar, uh-huh, en su quehacer,
¿no? Agendas globales, seguramente con temas comunes a todos los países, y luego más en detalle a cada una de las naciones, seguramente con una agenda más nacional, más local, imagino. En todo caso, lo hablaremos más adelante. ¿El volumen de recursos que maneja hoy la CAF?
Hoy la CAF tiene un nivel de aprobaciones cercanas a los 12.000, 13.000 millones de dólares, con una cartera de 20.000 millones de dólares. Empezó, uh-huh, teniendo una cartera de 700 millones y ahora tiene 20.000 millones de dólares en cartera en los últimos 20 años.
Bien, y vayamos a eso. ¿Trabaja con Uruguay desde qué año?
Uruguay entró a CAF en el 2001. Ahí entró en una calidad de accionista minoritario, sí, que es lo que nosotros denominamos internamente como de serie C, y después empezó a completar el proceso de adhesión plena. Y hoy en día es un país que tiene un capital suscrito por los 142 millones de dólares, y además es el ser miembro pleno de CAF le da también la posibilidad de tener dos sillas permanentes en el directorio de CAF, es decir, forma parte del órgano colegiado de CAF que toma las decisiones, uh-huh, en materia de actuación.
¿Y la agenda local qué desafíos plantea? para este vínculo entre la CAF y el Uruguay?
Desde que un poco Uruguay entró a CAF, hemos empezado una relación muy directa con alinear nuestra estrategia de actuación regional con la estrategia de desarrollo del país. Uh-huh. Y hemos estado interviniendo en algunos sectores. Lo que nosotros hemos identificado en Uruguay es la posibilidad de apoyar al país dentro de su línea de desarrollo en la generación de capacidades. Y una de las capacidades más importantes que creemos que Uruguay debe desarrollar son las capacidades físicas. Y ahí hemos entrado muy fuerte en apoyar proyectos de infraestructura. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, es un nivel muy amplio de infraestructura, es transporte, es energía, es agua y saneamiento, es todas las estrategias vinculadas a logística o las actividades de logística, puertos, zonas de actividad logística, hidrovías, uh-huh. el manejo de todo ese tipo de infraestructura básica que le permite a los países dar la plataforma para que se desarrollen actividades de servicios o productivas y de ahí poder ofrecer alternativas al desarrollo, ¿no?
Claro, estamos, para muchos analistas, expertos, estudiosos de estos temas, estamos ante un momento bisagra. Ha colapsado gran parte de aquella infraestructura tradicional con la que contaba Uruguay. Es importante para movilizar la logística en términos modernos, inyectar de muchos recursos ese aspecto de la configuración que tenemos como país. ¿Cuál es el aporte entonces esperable de la CAF? De hecho, ahora a usted le consta, hay inversiones sumamente importantes como una segunda planta de UPM, que sobre todo condiciona su participación a que se mejore notoriamente la infraestructura. Y allí, ¿cuál es el papel que juega la CAF?
Sí, nosotros estamos apoyando ya con proyectos de infraestructura importantes, estamos presentes en los proyectos de rehabilitación de rutas, los que ya se están haciendo por parte del gobierno a través de la Corporación Vial del Uruguay. Nosotros hemos venido participando con 5 créditos, acabamos de aprobar uno en julio por 80 millones de dólares sí. para atacar ahora lo que es las rutas viales de secundarias y terciarias del país. Uruguay tiene las rutas ya hechas, con lo cual la inversión uh-huh. es mucho más sencilla de hacer, no tiene una geografía también complicada para poder hacer ruta. Lo que hay es que emprender un nivel de inversión para rehabilitarla y sobre todo prever el mantenimiento de esa ruta. Uh-huh. Porque si bien están hechas, claro, el transporte de carga, el movimiento, el volumen de mercancías, venimos de 10 años de mucho crecimiento y de mucho movimiento, hace que las rutas también se deterioren y claro. se gasten. Estamos complementando esa intervención con también apoyar al país a recuperar el transporte ferroviario para que pueda haber una multimodalidad en el transporte. Hay ciertas cargas, o sea, no pretendemos que el transporte ferroviario sustituya al vial, pero hay ciertas cargas que por transporte ferroviario es mucho menos costoso transportarla, además uh-huh. contaminamos menos y tenemos una serie de elementos que favorecen. Estamos apoyando también a que se desarrolle el transporte fluvial. Y Uruguay tiene dentro de su territorio, o por lo menos que abarcan su territorio, 3 grandes hidrovías que si las desarrollamos bien pueden ser un medio de transporte eficiente, barato y además también ambientalmente amigable.
Claro.
Entonces, ahí lo que estamos nosotros apostándole dentro de Uruguay, por eso estamos con nuestra cartera en estos proyectos, es que haya multimodalidad de transporte y la generación de espacios en donde las actividades logísticas se puedan desarrollar de forma uh-huh. eficiente y entonces Uruguay pueda ofrecer a la región ese viejo anhelo de ser el centro de distribución del sur.
Claro.
Entonces, la mercancía de Paraguay, que no tiene por dónde salir, pueda salir por Uruguay. Argentina y Brasil puedan comerciar a través de Uruguay, es decir, que puedan darse esas facilidades. Uh-huh. A eso apuesta también UPM.
Sí, sí, desde ya. Me gustaría detenerme porque ustedes ponen especial énfasis en la hidrovía. Me parece que es una vía totalmente subutilizada en nuestro país, sobre todo cuando uno lo ve desde el aire y dice, acá esto hay que aprovecharlo de otra manera. Uh-huh. Me quedo simplemente un minuto con el modo ferroviario. ¿Cuál es el aporte que harán allí? Porque también le consta que hace muchos años que se viene hablando de la necesidad de revitalizar al modo ferroviario como un método eficaz para el transporte de cargas, más amigable con el ambiente, y sin embargo siempre estamos con esa sensación de que no se terminan de concretar las obras.
Uh-huh. Nosotros estamos apoyando un poco el proceso que emprendió Uruguay en el gobierno anterior de, se llama desintegración vertical, donde se tomó la decisión de separar transporte de carga de personas, lo cual a nuestro modo de ver, por las experiencias de la región y del mundo, es un camino muy válido. En algunos casos no ha funcionado, pero en la mayoría funciona porque hacemos dos negocios diferenciados. El transporte de personas siempre es un transporte que tiene que contar con subsidio de los estados, porque ahí va inmiscuida la calidad de vida de las personas que se transportan allí. Pero el transporte de carga puede ser un negocio lucrativo, puede ser un negocio rentable, hecho de forma eficiente, que compita con los mejores transportes privados, de manera que lo que estamos es apoyando a que esa diferenciación se haga, y con la constitución de la nueva operadora ferroviaria, Servicios Logísticos Ferroviarios, nosotros estamos trabajando con ellos, apoyándolos en la definición de un modelo de negocio y además en darles un préstamo para compra de material rodante. La infraestructura queda en manos de AFE y la infraestructura se está rehabilitando, por decirlo de alguna forma. Ya se hizo una ruta con el FOSEN 1, ahora se está haciendo la segunda con el FOSEN 2 y está por lanzarse una PPP para el tramo ferroviario Algorta-Fraiventos. Entonces, con esa infraestructura y con una operadora que con una visión más de empresa y de negocio pueda operar la carga de forma eficiente, captar esa carga que lamentablemente se ha ido perdiendo
por el estado de las vías
y por el estado del servicio también que prestaba AFE, lo que estamos apostando es que en el tiempo se recupere ese volumen de carga y podamos seguir utilizando el modo ferroviario como modo de transporte.
Estaba leyendo hoy más temprano en nuestros titulares algunos comentarios de una estimada amiga, María Dolores Benavente, que es además la presidenta de las entidades que reúnen a las AFAP, a nuestro sistema de ahorro previsional. Ella decía que en Uruguay somos muy lentos para la toma de decisiones, pero a veces se nos va la mano. Aún siendo lentos, se nos va la mano en ese aspecto. ¿Lo valora en esos términos también usted?
Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de proyectos de mediano y largo plazo en infraestructura, todo es lento, ¿no? Uruguay no escapa a esa realidad. Yo sé que los mismos uruguayos se definen como personas que les cuesta el tiempo. Y es cierto, creo que la voluntad de poder tomar decisiones consensuadas, en donde todo el mundo pueda aportar sus elementos, hace muy bien desde el punto de vista democrático, pero también conlleva sus costos y es que puedes demorar más tiempo en definir. Pero, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con inversiones a largo plazo en infraestructura necesariamente tienen que ser bien analizados y bien tomados en cuenta. Cuando hablamos de infraestructura, nosotros estamos decidiendo hoy una infraestructura que va a funcionar dentro de 10 o 20 años, ¿no?
Claro.
Nadie hace una carretera pensando en el volumen de hoy. Uh-huh. Todos tenemos que hacer proyecciones para pensar, bueno, ¿y cuál va a ser el volumen dentro de 10 años de esa carretera? Y precisamente uno de los temas que nosotros estamos trabajando, ya que traes a colación a la asociación de las AFAP, es tratar de ver cómo apoyamos al país a que los recursos que tienen las AFAP precisamente vayan a financiar infraestructura.
A ver, cuénteme eso.
Y ahí hemos venido trabajando con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas en la conformación de un fondo de deuda senior, que es un fideicomiso que se va a nutrir con aportes de las AFAP, porque las AFAP tienen recursos que tienen además que invertir para poder garantizar un retorno para las personas que están allí depositando sus pensiones. 10.000 millones
de dólares hay en esa caja.
Exacto. Uh-huh. Y qué mejor manera de utilizarlo financiando proyectos de inversión para el país, que le van a traer esas capacidades físicas que nosotros decimos que Uruguay tiene que construir.
Pero a ver, vamos a algunos otros detalles de ese plan. ¿Cómo configura? A ver.
Ahí se va a constituir un fideicomiso. El fideicomiso va a tener unos aportes de las AFAP, que es para financiar deuda de los proyectos PPP que el país está tratando de promover. Uh-huh. Estamos hablando de las PPP viales, de la PPP ferroviaria. Hay en agenda también unas PPP en materia educativa. Entonces, esos proyectos que hoy en día están saliendo y que necesitan de un financiamiento que la banca no puede dar en su totalidad porque son proyectos de muy largo plazo. Son contratos a 20 años, a 25 años, y la banca, por su estructura, por su calce de activos y pasivos, puede dar créditos máximo hasta 12 años.
Claro.
Nosotros, los organismos internacionales, podemos ir más allá a plazos muy largos, uh-huh, pero tenemos un problema en la moneda. Nosotros nos fondeamos en dólares y entonces podemos financiar en dólares. Se puede hacer un esfuerzo de financiar en moneda local, pero resulta costoso. Las AFAP tienen moneda local, tienen UI, tienen pesos, con lo cual es una fuente de financiamiento que puede ser a largo plazo para estos proyectos de inversión y que además puede redituar tanto al país como a las pensiones. ¿Qué es lo que hay que cuidar ahí?
Sí.
Y es que escoger muy bien los productos, los proyectos, hacer muy bien el análisis de riesgo, mitigar esos riesgos. Y para eso nosotros como CAF ofrecemos la expertise que tenemos a través de una empresa que es CAF Asset Management, que la vamos a instalar en Uruguay, que ya está creada en Uruguay, y que va a ser un poco la que gestione profesionalmente ese fondo, analizando los proyectos, identificándole a las AFAP, mira, este es el proyecto, estos son los riesgos, esta es la forma de estructurar la deuda,
bueno,
con
eso
lo cual
sería,
garantizamos la inversión.
Claro, sería como dar la respuesta a este planteo que hacía María Dolores Benavente, porque señalaba que los fondos previsionales están esperando la presencia de proyectos interesantes de participación público-privada. El sistema de participación público-privada también ha sido muy lento. De hecho, ella reclama más agilidad en estos procesos. ¿Lo valora en esos términos también, que hay que presentar proyectos de calidad, interesantes?
Sí. La elaboración de proyectos PPP lleva su tiempo. Hay que estructurarlos muy bien. Uh-huh. Son proyectos en donde el Estado asume el compromiso de pago a futuro y traslada el riesgo al sector privado. Pero cuando uno traslada los riesgos al sector privado, también tiene que evaluar muy bien cuál es el sector privado que asume esos riesgos. Entonces, la figura PPP es una figura de riesgo compartido que, si no está bien diseñada, si el proyecto no está bien estructurado y no se hace bancable, como lo decimos en términos financieros,
se deshilacha al poco tiempo.
Al final puedes tener muchos inconvenientes. Entonces, es un proceso largo, estructurar un proyecto PPP lleva un año y algo más. Con lo cual, mientras se concibe la idea, se hace el proyecto, se presenta la oferta, se analiza la oferta y después se hace el cierre financiero con la empresa, es un proceso largo. Además, a eso le tienes que sumar que es una figura nueva para nuestros países. O sea, Uruguay empezó en el 2010 con la ley de PPP y después el reglamento, y eso conlleva un proceso de aprendizaje. Uh-huh. Los países que más han avanzado en estos temas son Perú y Chile, que llevan una larga trayectoria en financiar proyectos a través de la participación público-privada. Le sigue Colombia, ahora Uruguay, y están empezando en esos pininos, como diríamos, también Paraguay y Argentina. Son procesos de aprendizaje. Hay que evaluar mucho las experiencias de otros, qué errores cometieron para no cometer los mismos, cuáles son los elementos que están detrás de eso. Entonces, creo que ahora, en este momento, Uruguay ya transitó la curva de aprendizaje. Ya tiene un primer proyecto, que es el de cárceles, con sus errores y aciertos. Por lo tanto, ya sobre la marcha se van ajustando los demás. Bien. Creo que los próximos que salgan van a estar mucho mejor.
Correcto. Hechos. Gladys, algunos comentarios de los oyentes. Escuchando la entrevistada, se nota que se avanza en integración cuando se está a cargo de buenos técnicos y no de políticos. ¿Algún comentario sobre esto?
Mira, el otro día conversábamos mucho de que si los procesos de integración se deslastraran del tema político e ideológico también, pudieran avanzar de una forma importante. CAF es un ejemplo de eso. CAF es una institución en donde están todos los latinoamericanos, con modelos de desarrollo distintos, con ideologías distintas. Y sin embargo, nosotros no hay un directorio que se haya frenado, no hay un proyecto que no se haya aprobado, porque lo que ponemos sobre la mesa para aprobar es proyectos concretos, estructuras de desarrollo para los países, estrategias de intervención que tienen que ver con elementos bien elaborados. Uh-huh. Cuando presentamos un proyecto, lo presentamos con la evaluación técnico-financiera, evaluación ambiental, evaluación social, evaluación de todo tipo, que hace que el paquete que estamos poniendo sobre la mesa sea difícil ponerle un elemento político que lo haga. Entonces, eso genera confianza y genera que por ejemplo, las reuniones del directorio de CAF puedan ser reuniones muy técnicas, muy amenas, y se pueda avanzar. Uh-huh. Yo creo que ahí está el secreto de que la integración tiene que ir más adelante.
Uh-huh. Interesante ese comentario. Bueno, para el cierre dejamos este asunto de la hidrovía. A ustedes les preocupa muy especialmente, sobre todo porque se le da una especial relevancia a la que conecta Paraguay con Bolivia, pero se trabaja en conjunto para que el sistema llegue con mayor potencia a nuestro país y que, de hecho, se pueda capitalizar la capacidad que tenemos nosotros en materia de hidrovías. ¿Cuáles son, en ese sentido, los proyectos que maneja hoy la CAF?
Lo que nosotros hemos desarrollado y lanzamos hace 2 semanas fue un programa regional de hidrovías. Ahí básicamente lo que hicimos fue tomar las hidrovías del sur, porque Sudamérica tiene muchas, uh-huh. Incluso en el norte de Sudamérica, el río Amazonas y el río Magdalena son hidrovías importantes, pero en el sur está una riqueza fundamental, Paraguay, Paraná, el río Uruguay, el mismo río de la Plata, la Laguna Merín con Laguna claro. de los Patos. Entonces, son medios de transporte que si se aprovechan muy bien pueden generar ese flujo y multimodal entre el ferroviario, el vial y el fluvial, por llamarlo de alguna forma. Lo que nosotros hicimos en el programa fue evaluar esas hidrovías e identificar cuáles eran los proyectos necesarios a ejecutar desde el punto de vista de infraestructura, básicamente, o de regulación institucional para que la hidrovía se pudieran desarrollar. Ajá. Y más que un río, fuera un medio de transporte. Entonces, hemos identificado para cada una dónde tienen que poner el énfasis los países. Hay hidrovías que se pueden desarrollar más fácilmente y son las que a lo mejor tienen solamente dos países. Por ejemplo, la hidrovía Laguna Merín, Laguna Los Patos, solamente tiene un vínculo entre Uruguay y Brasil, cuyo relacionamiento a través de una comisión mixta ha sido muy fluido. Pero hay otras hidrovías que son trinacionales o cuatrinacionales, como la Paraguay-Paraná, que atañe a Bolivia, Paraguay, a Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces ahí, por supuesto, empezamos a sufrir los mismos problemas que sufren los procesos de integración. Pero si nos deslastramos de eso y vemos eso como un proyecto de integración física regional efectivo, que hace la verdadera integración, entonces ahí podríamos tener un canal de circulación mucho más ágil que permita a los países del sur salir por el Océano Adriático y de ahí, perdón, Atlántico, y de ahí ir a los mercados internacionales.
Uh-huh. ¿Y por qué está? Acaba de describir eso, que muchas veces también aquella cuestión vinculada a lo político prima sobre procesos de integración que deberían ser más naturales. ¿Por qué se da esa circunstancia?
Cuesta mucho tomar decisiones que miren más el interés colectivo que el interés nacional. O sea, yo creo que los procesos de integración, cada uno está viendo su interés nacional y cómo puede favorecer a sus sectores productivos, a sus sectores de transporte, y no ese interés colectivo que nos podría ayudar a todos. Entonces, muchas veces esos intereses particulares son los que privan en la toma de decisiones.
Proteccionismo maquillado muchas veces.
Muchas veces, sí. Ajá. Pero bueno, a veces hay elementos que uno dice, bueno, ¿cómo tomas una decisión? Claro. Son entendidos. Uh-huh. Son industrias, por ejemplo, nacionales que ven amenazada su existencia, que ven amenazada la generación de empleo. Generalmente estos proyectos están en zonas fronterizas, que son zonas además bien delicadas, bien especiales, que no a las que no les llega, en muchos casos, el desarrollo nacional no les llega a esa zona. Tienen una vida propia. Entonces, en esas zonas también el trabajo se hace uh-huh. importante realizar y evaluarlas desde un punto de vista distinto. Son zonas en donde la frontera no se ve. Las personas se sienten de un lado y del otro, pero los países sí ponen frontera.
Claro.
Entonces, eso bueno. Hay que cambiar como que la visión de ese tipo de cosas para tomar decisiones que vayan más al interés colectivo y no al particular, ¿no?
Muy interesante. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante de otros asuntos, sobre todo el cuidado medioambiental, que es uno de los cometidos fundamentales de la CAF hoy por hoy en cada uno de sus proyectos o de sus pasos. Algunos comentarios de la gente. Habla de algunas experiencias de las que se esperaba mucho más. La PPP de Gasallago, por ejemplo. Después hay otra persona que me dice que el puerto de Nueva Palmira... No, tenemos ocioso el puerto de Juan Lacase. Bueno, allí en Juan Lacase hay una situación muy, muy difícil en este momento con el cierre de una emblemática planta. Por favor, ¿pueden repetir el nombre y el contacto con el fondo? Sí, Gladys Génova es la directora representante de CAF aquí en Uruguay desde el año 2011. ¿Y dónde están funcionando las oficinas administrativas?
Estamos ahora en la Torre Ejecutiva, muy cerca de la presidencia.
Y cerca de Álvaro García, que también fue
cerca de Álvaro García,
funcionario de CAF.
Sí, sí, él fue el representante, fue mi homólogo en Argentina por un tiempo y después asesor.
Así que el diálogo ahí es directo.
Es directo, sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Hay una linda relación con Álvaro y muy buen ejecutivo de CAF fue, así que... Pero se lo estamos prestando al
por
al
un gobierno, lado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gladys Génova, directora de CAF en Uruguay, ha sido muy amable.
No, gracias a ti, Daniel, por la entrevista. Y la verdad, un gusto siempre venir a charlar con tu audiencia.